Cuando saludamos a quienes nos acompañan en esta mesa de lunes en la tertulia, Karina Novarese.
Buen día, ¿cómo están?
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Y Conrado Hughes, que ya había saludado hace un ratito.
Y de pretemporada.
Vamos al panorama nacional, vamos a ese tema que tanto nos ocupó la semana pasada. Maquillado, armado, con extensiones de cabello y con bigote falso, fue capturado el viernes el coronel retirado Gilberto Vázquez, después de un periplo de 4 días que mantuvo en vilo al ejército, a la policía, a Interpol y al sistema político. Vázquez, que se encontraba en la clandestinidad después de haberse fugado el lunes del hospital militar, permanece ahora en cárcel central y aguarda el dictamen de un tribunal de honor que juzgará su comportamiento. ¿Cuál fue la clave para llegar al coronel Vázquez? Una llamada anónima recibida el miércoles. Después de una serie de allanamientos, los investigadores de Interpol y delitos complejos localizaron a Gilberto Vázquez en el tercer piso del edificio de Isla de Flores 1789 Casillaro, que pertenecía a su prima. El coronel Vázquez estaba haciendo gimnasia y no se percató del arribo del personal policial. Cuando los funcionarios irrumpieron en el apartamento, Vázquez huyó hacia la azotea corriendo, descalzo y portando una de las 4 armas que tenía en su poder. Parece que en la azotea amenazó con suicidarse, pero después de ser persuadido por los policías que lo rodeaban, se entregó y puso fin a su fugaz fuga. Así explicaba ese momento en conferencia de prensa el director de Interpol, Carlos Campos.
No quería entregarse, pero tampoco quiso agredir a la policía, ¿no? Tenía un arma en su poder y se habló con él y decidió de la actitud. Es un arma de bajo calibre, un arma calibre 22. Las otras armas de grueso calibre.
El coronel retirado fue trasladado a dependencias de Interpol en medio de un gran dispositivo de seguridad que involucró a 50 efectivos. Allí fue interrogado durante casi 6 horas, al término de las cuales salió sobre las 5 de la tarde sonriendo. Sus declaraciones fueron casi telegráficas. Dijo, por ejemplo, estoy precioso, en referencia a su nuevo look en el pelo, y agregó que su fuga se había originado en problemas políticos. ¿Qué tal? ¿Qué impresión tuvieron con este final de esta fuga?
Hicieron bien en asignarle a delitos complejos. Esto, ¿no? La verdad es que es una historia muy rara.
Sí.
Es de punta a punta, ¿no? En realidad, desde el momento en que son citados estos 6 ex represores acusados, requeridos en Argentina, porque además Vázquez es el único que... En realidad, era la tenía más fácil para jugarse, porque...
Estaba en la frontera con Brasil.
Estaba en Rivera cuando le llega la citación, y en vez de cruzar la calle y desaparecer en Brasil, se viene a Montevideo a declarar y queda detenido. Entonces, ahí empieza un poco lo raro de que sea él justamente el que después parece que no avanza y se juega. Después hace una serie de cosas que está bien, que hay que desinflar un poco el globo, de que se trata de agente 007, pero se comporta casi como el agente F86, ¿no?
Por momentos pensé que sacaba el zapato y empezaba a hablar.
Empezando por las extensiones.
Se disfraza de Pirata del Caribe 3, ¿no? Y aparece acá, es que en realidad, en una detención que tampoco es muy, muy difícil para la policía, o sea, todo el asunto es muy extraño y sin ninguna duda, no solo para el gobierno termina saliendo muy bien, por varias cosas, después podemos hablarlo un poco, pero...
Termina saliendo con el costo más bajo que pudo haber tenido esa crisis.
Sí, con algunos beneficios, algunas externalidades positivas, ¿no?
Exactamente, sí. En vez de daño colateral, beneficio colateral del otro día.
Y creo que también el saldo para el país en ese sentido incluye algunas cosas positivas. A pesar de que, bueno, hubo problemas que llevaron a que se pudiera jugar, sin duda, pero...
Bueno. A mí el episodio, así como lo estabas contando, es tragicómico. Digo, si uno se anotara en todas estas teorías conspirativas que han surgido unas cuantas, ¿no? No sé, sería una campaña de marketing para entretener a los grandes en las vacaciones de julio. Realmente Lo que sí sé es que todo el mundo estuvo pendiente de Gilberto Vázquez durante una semana, y no hablo solamente de los periodistas y de los políticos, sino de la gente común y corriente, ya que nosotros no lo somos. Pero a mí me llamaron la atención varias cosas. En primer lugar, la importancia que se le asignó a la fuga de un militar que hasta ahora, como los otros militares, habían pasado casi desapercibidos, pero no había sido un tema tan importante para la opinión pública. El hecho de que varios militares estuvieran, no encarcelados, pero bueno, ¿cómo lo llamo? Detenidos de alguna manera por el caso Cóndor, pedidos por un juez argentino. Eso no había sido tan relevante y ahora pasa a ser lo más importante de este país. Pero además a mí me llamó la atención cómo queda parado el ejército en todo esto, porque durante toda la semana se ha hablado de honor, el honor, el honor, y se ha recalcado una y otra vez un concepto que es muy importante para el ejército y que a veces a los civiles no nos queda demasiado claro. Y a mí me sigue sin quedar claro después de esto, porque mi pregunta es la siguiente. Yo entiendo el razonamiento del comandante Díaz cuando dijo déjenmelos bajo mi cargo, yo creo en el honor de estas personas, como lo creí también con los militares que estaban detenidos por el caso de Río, que terminaron siendo extraditados. Entiendo eso, pero por otro lado yo no entiendo qué concepto de honor se le asigna a personas que después se comprobará si son culpables o no. Pero los crímenes por los que son acusados son terribles. O sea, el honor militar en ese momento no estuvo presente. ¿Por qué debería estarlo ahora? Bueno, me dirán, tiene el beneficio de la duda. Tal vez lo tenga, pero el honor militar fue muy mancillado. Esperemos que se esté recuperando. Y sobre todo lo deseo por las nuevas generaciones, pero esto no hace más que confirmar que hay que seguir estudiando ese concepto del honor, ¿no? Y hasta dónde va.
Sí. Yo escuchaba hoy de mañana el editorial que hacía Emiliano sobre este tema y lo suscribo en su casi totalidad. Como que uno tiene primera sensación que esto no puede decir. Subirse a la teoría conspirativa tiene tantos recovecos que uno prefiere dejarlo por allí. No obstante, le quedan algunas perplejidades. Perplejidad número uno, este señor realmente estuvo a cargo. Yo no he podido encontrar bien el currículum de Gilberto Vázquez para decir en qué periodo y qué cosas de la seguridad del Estado, de la inteligencia del Estado, estuvo a cargo de Gilberto Vázquez. Yo, por supuesto, reconozco que de mi memoria, que no es poca, de los tiempos de la dictadura, jamás en la vida había aparecido este nombre, capaz por el disimulo propio de las actividades de inteligencia. No tengo claro, pero si realmente este señor, que terminó con esta aparición totalmente tragicómica, tuvo a su cargo inteligencia militar, no tenía mucho destino.
Tuvo a su cargo después de inteligencia militar. Antes fue jefe, digamos, fue un participante más. En democracia tuvo cargo de inteligencia militar.
¿Tienen precisos esos datos?
Sí, no de memoria, pero quiero decir, vamos a ubicarnos en el momento de pico represivo, o sea, cuando este hombre tenía 30 años, por ahí, vamos a hacernos la idea de eso también, la sociedad del joven. Digamos, lo que señalan sistemáticamente...
Oficial, pero digo, oficial joven implica que tiene compañeros de generación que hoy son generales. Alguno de ellos...
Sí, el que va coronel, así que...
Sí. Él, digo, ¿no?
Ahora, digamos, el periplo de él es muy semejante al de José Lavazzo, con quien estuvo muy cercano y fue colaborador estrecho en varios de sus destinos. Entonces, es una persona... señalada por testimonios consistentemente como participante destacado en todas las operaciones que hicieron en Buenos Aires, secuestros, posteriores desapariciones, traslados de prisioneros desde Buenos Aires a Montevideo, y luego tiene, como él, a diferencia de Lavazzo, que se preciaba un poco de andar mostrando quién era en varios escenarios, él tenía un perfil efectivamente más bajo, eso le permitió también no estar en el paquete de los tres o cuatro nombres más difundidos.
De los nominados.
Y en los años posteriores a la dictadura, él tuvo también puestos importantes, y incluso en toda esta otra historia, de Chile, la que llevó las tradiciones en Chile, él no está por fuera de esa operación.
Él estaba en Parque del Plata, por las declaraciones judiciales, aparece en Parque del Plata.
Cuando Berríos lo sacan de la comisaría en la que había ido a decir que Pinochet lo quería matar, entre la gente que viene a sacar a Berríos de allí, ya en plena democracia, el segundo gobierno democrático.
Ahora, entonces, él, y ahí voy al otro elemento del análisis. El grupo que amenazaba la regularidad de las instituciones luego del retorno democrático, que estuvo sobrevolando subyacente cuando los episodios y la discusión del archivo de la Guarda adentro de caja fuerte de las citaciones judiciales, etcétera, etcétera, episodios que no vamos a volver a hablar.
¿Sabes que regresa? Esa caja fuerte no existe.
No importa, digo, hay cosas que existen que no existen, igual todos las conocemos. O sea, eso es el valor de los mitos. Y cumple funciones. Si Obdulio se puso la pelota abajo del brazo, no la puso y dijo, no importa, y que le cargue los japoneses. Digo, la mitología tiene eso y los seres humanos creemos en esas cosas. Ahora, si efectivamente, digamos, este señor participó de ese grupo tenía en su momento una capacidad de presión que este señor terminó creyéndosela, porque el final patético lo que mostró es que, primero, la biología ha producido sus efectos y, por lo tanto, los generales, tenientes generales y gerontes ahora de aquel grupo han quedado reducidos a su mínima expresión, cuyo, digamos, personaje más notorio es el ex dictador Álvarez. Entonces, entiendo a pensar, para encontrar una interpretación un poquito más racional, es que él se comió una pastilla increíble y que creyó. Ahora, uno tenía la tendencia a pensar que debían estar activos porque uno se había escapado. La otra sensación es, se escapó, o por lo menos alguna de las versiones, se escapó porque realmente nadie se le ocurrió que el señor se iba a tomar los vientos y ningún funcionario reparó en él. No, se dieron cuenta después de la gravedad de la cosa, él creyó con sus movimientos adentro del país, comprando con tarjeta de crédito y a nombre propio, ¿no? Por lo menos eso habrá que verificarlo. En la terminal Tres Cruces, mire, señor, soy el señor Gilberto, que vengo a comprar un pasaje a Rivera, que es su tierra natal, que yo, y dejó constancia que entregó la tarjeta de crédito y todas las cosas, una pista.
No, eso aparentemente es un despiste, ¿no?
Era un despiste, lo que me refiero es un despiste que exige usar la tarjeta de crédito propia cuando supone que está requerida urbi et orbi por todas las, porque se había escapado a mediodía y esto era en las 6 de la tarde, ¿no? Digo, a lo que me refiero es, él creyó que realmente estaba haciendo una operación que iba a determinar un gran movimiento de solidaridad, no tuvo el tal movimiento de solidaridad, le jugaron a la ley del offside y lo dejaron solo, y luego, digamos, un grupo de la policía, esto es bastante significativo, tiene, eso también significa cosas para la opinión pública, salieron a buscarlo, lo encontraron, mandaron unos señores vestidos de negro, esos eran los relatos que uno veía el otro día en televisión, y los señores se encontraron haciendo gimnasia, acompañado por una empleada de su prima y un señor que le hacía el chofer, que era un capitán retirado. Todo esto termina...
Sin la ficha también. Sí.
Bueno, también, pero sin que aparezca nadie más involucrado, en ese sentido de que no aparece nadie más involucrado, y por lo tanto, bueno, el ministro del Interior hace una conferencia de prensa, presenta a un policía que se expresa muy bien, como el inspector Campos, que describe con mucha seriedad una operación y liquidó el asunto. ¿Y quién salió ganando? Sin duda, José Díaz.
El ministro.
Para agradecido.
Bueno, uno tiene que ganar después de todos estos palos. Pero no, eso me parece que no tiene ninguna relación encontrar a este hombre con el resto del problema de la seguridad pública. Pero no, a lo que vos ibas, de que tal vez esperó algún apoyo. Yo dudo que él esperara algún apoyo, sobre todo porque cuando estabas hablando de la generación en la que estuvo, él también es de la misma generación, si no estoy equivocada, del ex comandante Bertolotti. Fueron compañeros de generación. Y él fue quien, de alguna manera, se supone, intentaba colaborar con Bertolotti en la búsqueda de, en la localización de los restos de María Claudia García de Gelman, buscando que el caso quedara dentro de la ley de caducidad cuando aparecieran esos restos. O sea que yo no estoy muy segura que él supiera que iba a encontrar, o deseara, o tuviera esperanza de que iba a encontrar algún apoyo. Y menos con con esta circunstancia, con este estado de situación. Me parece que fue una especie de manotón de ahogado de mostrar ante la opinión pública lo que él considera que es, sí, una conspiración en contra de él y del resto de los detenidos. Y si en algún momento hubiese pensado que tenía alguna posibilidad de triunfar en esto, creo que se hubiese escapado, se hubiese ido a Brasil. A mí no me sigue cerrando que se haya jugado para no irse nunca del país, con no sé, tendría su amigo Cordero por ahí.
Sí, yo no sé, me parece que nos faltan unas piezas para saber si esto es, digamos, si es una locura desde el principio, si es un plan que falló, si es un plan que empezó a funcionar y después
abortó,
fue interceptado o abortó solo. En todo caso, además, tengo la convicción de que los datos que permitirían llegar a estas conclusiones no son datos que el Estado vaya a proporcionar. No hay por qué esperar que el Estado proporcione por su voluntad, ¿no? Porque se trata justamente, si hubiera algo más complicado en esto, por supuesto es información muy reservada y clave para el futuro de todas las operaciones que tienen que ver con este grupo de represores. Entonces, si se puede averiguar, macanudo, pero no creo que sea algo que van a anunciar en conferencia de prensa, si hay algo más complicado. En todo caso, creo que, bueno, algunas cosas sí, decía, son positivas. Es positivo, sin ninguna duda, que se separe y se aísle la conducta de estos personajes de la de las generaciones más jóvenes del ejército. Eso es una repercusión importante. Pero no hay que subestimar cómo se ve esto, más allá de la gente de su camada que puede estar enojada con él, porque en definitiva los terminó mandando a todos a Cargo Central, sino también los más jóvenes, el problema de ver cómo se comportan estos presuntos superhombres. Yo creo que eso es importante, ¿no? En cuanto a la pérdida de algún ascendiente que pudieran conservar en algún sector de la oficialidad más joven, que los vean actuar y juzguen, ¿no?, si vale la pena realmente solidarizarse históricamente con lo que hizo esta gente, ¿no? Porque, ojo, el tema del honor. Él insiste, por ejemplo, en deslindar que él no sabía nada del caso de la Nora de Selman, porque sigue aferrado a la tesis de que otras cosas que se hicieron, en las cuales él participó, esas son parte de la guerra. O sea, ahí no está, desde su doctrina, la doctrina que él pretende que se perpetúe en la fuerza, en el arma, eso no es un problema de conducta, porque eso es parte de la guerra, o sea, ¿no?, del presunto combate contra enemigos en una desigualdad de condiciones pavorosa. Ahora, esto es lo importante, ¿no? Porque además, vamos a decir la verdad, es raro, porque en Uruguay es bastante extraño que se atrape un prófugo, en general, ¿no? Prófugos presuntamente con muchos menos recursos de los que podría tener este hombre. Es bastante extraño. Ya es noticia que un prófugo sea atrapado con tanta severidad, y entonces no estoy seguro de que sea solamente por casualidad.
Entonces uno, la otra reflexión que yo quería decir, que suscribía y que no llegué porque, bueno, después me diversifica hacia otro tema, es que confirmamos que en Uruguay, aunque ocurran hechos que uno reputaría serios bajo la responsabilidad de jerarcas, aquí no pasa nada. Basta que cuenten con la bendición papal y los santos sacramentos, que es el caso en donde, más allá de si era o no era un personaje importantísimo, si era o no era un episodio gravísimo, la mayoría de la gente entiende que es gravísimo que se fugue un preso en cualquier circunstancia. Aquí se jugó, de adentro de un recinto, bajo la supervisión o la responsabilidad de un general del ejército, que está subordinado a otro, a su comandante en jefe. Ninguno de ellos quedó, al recibir la confianza del presidente de la República, sigue tan campante. Y la ministro, que es el responsable político, que hizo unos comentarios, creo que por lo menos imprudentes, pero además que era responsable de el rol y la función de las Fuerzas Armadas, y que el nombre del comandante en jefe, y por el honor del señor Gilberto Vázquez, que ya lo vimos que está bastante disminuido, le otorgaron un tratamiento especial para ser detenido mientras se diligenciaba la solicitud de extradición. Nadie renuncia, todo el mundo contento, y bueno, aquí no ha pasado nada.
Sí, yo no le quito para nada importancia a esto. Creo que es una de las cosas que debería haber cambiado y no ha cambiado. Uh-huh. O sea, es una mala y vieja costumbre,
una vieja
por lo menos desde la salida de la dictadura, que en realidad todas estas cosas, en el mejor de los casos, se hacen en dos tiempos para que no parezca que es por lo que es, que los jerarcas cambian. Yo perfectamente comprendo lo que han dicho o han dejado entender más un dirigente político, más una autoridad del Poder Ejecutivo, y que en realidad en este momento la remoción, por ejemplo, del comandante en jefe tendría
efecto dañino.
Podría crear más problemas de los que soluciona. Puedo comprender esos datos. Ahora, claro, una cosa es también el comandante antes y el comandante después, ¿no? Incluso seguro. Y ahora es una costumbre, es una especie de machismo político de los gobiernos, que nadie se vaya a creer que por algún hecho externo a ellos remueven un jerarca, ¿no? Yo los remuevo cuando yo quiero, una especie de cosa así que tiene una tradición muy fuerte, eso se perdió. No sé si alguien ha pensado que era parte de las cosas que llevaban al golpe de Estado, que las instituciones funcionaran y que cuando se les hiciera responsabilidades políticas a los jerarcas, los jerarcas cayeran, ¿no? Pero es una pérdida.
Igual es, tan ahora pensar ya después de que sucedieron las cosas no tiene mucho sentido, digo, volver atrás en cómo fue. Por lo que yo sentí decirle al comandante...
Y la política no tiene rewind.
Claro, como yo sentí decir al comandante Díaz, y lo sigo ligando con el tema del honor, es que como él tenía confianza en esta gente, en su palabra de honor, lo mandó con un oficial que no era su custodio, era su acompañante.
El decán.
Exacto, entonces no tenía que vigilarlo, tenía que acompañarlo porque se sentía mal. Bueno, mientras que este hombre esperaba que lo internaran, cualquiera que conozca el hospital militar sabe que no es un hospital vigilado, es militar porque así se sienten los militares, pero nadie te vigila la puerta cuando entras y salís. O sea, realmente no me entra en la cabeza cómo no se les pasó a los propios militares la idea de que por lo menos estaba la posibilidad de la fuga.
Lo que llaman las hipótesis de
conflicto. Claro, por supuesto, es fácil que yo lo diga ahora cuando este hombre se escapó. Y yo también recién decía y asumo la culpa, en eso decían en la tanda, que cuando nosotros escuchamos, o cuando yo escuché que esta gente iba a ser guardada en una unidad militar, no me pareció tan escandaloso. Y sin embargo ahora nos parece algo que debería por lo menos haberse considerado con un poquito más de...
Bueno, lo cierto es que ese sistema se terminó.
Ahora todo el mundo la cárcel.
El coronel Gilberto Vázquez tuvo como una de sus consecuencias que esa forma de custodiar a alguien que... la justicia entiende que debe tener recortada su libertad, esa forma, la de que se lo hiciera bajo el honor del ejército, no existe más.
Se terminó en esta circunstancia y se terminó para adelante.
Pero no, había sido aceptado por todo, justicia, no. Presidencia, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, no sé hasta dónde, porque viste que acá el Poder Judicial queda como que nosotros eso no tenemos nada que ver.
Sí, pero...
También una sensación extraña.
Pero la ley sí tiene que ver, ¿no? Hay una cosa que señala... en la edición del viernes de Brecha, Walter Pernas, que es muy atinada, que el problema de que un detenido tiene que estar asegurado es un problema de la ley general, y que no puede quedar subordinado a un criterio interno de una institución, o sea, no,
claro,
el ejército, el Rotary Club o cualquier otro. La ley indica que a una persona que tiene que estar a disposición de la justicia hay que tomar las precauciones para que se mantenga a disposición de la justicia. De una forma o de otra, no puede tener un régimen especial porque es militar.
En perspectiva.
Sí, hay preguntas que se han quedado planteadas y que tienen como destinataria a la justicia, ¿no? A los jueces, la forma como manejan este tipo de medidas y aceptan algo como lo que en los últimos años se aceptó. pero el tema da para bastante más, sobre todo en la medida que vaya apareciendo más información, lo retomaremos en estas tertulias. Por hoy le agradezco entonces a Karina Novarez, a Marcelo Pereira y a Conrado Fisto que nos hayan acompañado, y los invito a reencontrarnos el lunes que viene. ¿Te parece?
Bueno,
hasta el lunes que viene, si Dios quiere. Pero me parece que me voy a ir de vacaciones.
Ah, ah,
con Connie no. Lo demás, sí.
Nosotros, yo acabo de volver, así que...